Este es el Tropi Podcast con Alejo Vargas.
Podway, la agencia de podcasting, se lleva 4 premios en diferentes categorías, siendo así la agencia de podcasting más ganadora de Latinoamérica. Nuestros ganadores: categoría comentario musical, Tropi Podcast. Categoría salud y estado físico, El Estetoscopio. Categoría Colombia, Aves de Colombia. Y categoría voto popular, Dani Tres Palacios. Felicidades a todos nuestros shows y gracias a todos los seguidores de nuestros contenidos de podcast.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un episodio nuevo del Tropi Podcast. Y hoy tengo un invitado especial, amigo, con el que voy a estar hablando y vamos a estar hablando de los Latin Grammy. Hace unos días fueron los nominados y para que analicemos de una manera muy normal y casual de, obviamente, los artistas colombianos que están nominados a los Latin Grammy 2020, que este año va a ser de manera virtual.
Hola, soy Rosalía. Si hay algo que nos ha enseñado este año, es que la vida es impredecible y no hay que dar nada por sentado. Hay que apreciar las cosas bonitas que nos rodean cada día y la música es una de ellas. Hoy más que nunca celebro la música como la que honramos hoy. Estos son los nominados en la categoría Álbum del Año.
Yo hago lo que me da la gana. Bad Bunny, Oasis, J Balvin y Bad Bunny. Colores, J Balvin. Por primera vez, Camilo. Mesa para dos, Kany García. Aire, versión día, Jesse y Joy. Un canto por México, volumen 1, Natalia Lafourcade. Pausa, Ricky Martin. La conquista del espacio, Fito Páez. Cumbiana, Carlos Vives.
Visita latingrammy.com para la lista completa de nominados y únete al mundo en un evento histórico, Latin Grammy 2020.
Así que quiero saludar a Alberto Marchena. ¿Qué hubo, Alberto? ¿Qué más?
¿Qué más, Alejo? ¿Cómo anda? Todo muy bien, ¿no?
Sí, todo muy bien.
Felicidades con todas las nominaciones con los premios que se ganaron por sus múltiples podcasts de su agencia. Muy bien, felicidades.
Muchas gracias. Fue el pasado sábado, octubre, bueno, en octubre. No me sé la fecha exacta. Muchísimas gracias. Sí, muy contentos, felices. No me la esperaba, la verdad, que no esperábamos esa cantidad de premios. Sí teníamos un par de nominaciones más, pero finalmente chévere. Y felicitaciones a todos los que participaron y a todos los que ganaron y demás. Estuvo bien bonita la ceremonia. ¿Qué más? ¿Cómo va?
Bien, mirando las nominaciones a los Grammy Latinos, que este año, digamos que lo que sucedió, digamos que estaba como cantado que iba a pasar, o sea que no tomó a nadie por sorpresa, pero sí, digamos que pues como que las cosas estuvieron más relajadas que en comparación como cuando se anunciaron los nominados el año anterior, ¿recuerda, no?
Sí, pero cuando usted dice que nada sorprendió, ¿a qué se refiere? Que ya, como se
llama, que la gente... No, digo que mi tema de nada sorprendió fue porque, si ustedes recuerdan, el año anterior, cuando aparecieron los Grammy, los nominados a los Grammy Latinos, toda la comunidad de la música reggaetón prácticamente se molestó porque la mayoría de los artistas habían sido excluidos de las categorías principales, sobre todo, y estaban incluidos en sus categorías de reggaetón o de urbano, como le quieran decir, pero en las categorías grandes principales, pues los artistas de urbano no aparecían. Entonces se armó una controversia, muchos llamaron a boicotear los premios, en fin, hubo manifestaciones de todos los lados y de muchos artistas que se quejaron por lo que terminó pasando. Y pues este año yo creo que la comunidad de la música reggaetón fue un poco más consciente en el sentido en que se preocupó por tener las personas inscritas como votantes, digamos que hacer todo el lobby que es necesario para tener una nominación, porque pues esto incluye un lobby. Esto no es que cualquiera cristiano que saca un disco y lo publica automáticamente ya va a aparecer nominado por el simple hecho de que es un buen disco. Entonces, nada, es un... creo que este año hicieron el trabajo bien y de alguna manera el primer comentario es la reivindicación del reggaetón versus el año anterior, que es, creo que es como el titular de todo el mundo cuando se publica pues el resumen de las noticias de los nominados a los Grammy Latinos, ¿no?
Es un año diferente, atípico, y toda la ceremonia va a ser de manera virtual, pero al final pues va a ser lo mismo, ¿no? El que ganó, se ganó un Grammy, independientemente si es virtual o de manera presencial, como se acostumbra a hacer cada año en Estados Unidos, en Las Vegas.
Sí, es que si usted se pone a pensar, los premios, hay dos tipos de premios para mi concepto. Yo creo que es importante que la gente los tenga en cuenta. Una cosa son los premios que son importantes por los premios en sí, ejemplo, los Grammys, y otros premios son los premios que son importantes por su show. Usted se acuerda, siempre se suele acordar quiénes se ganaron un Grammy o quiénes estuvieron nominados a un Grammy. Y a veces ni se acuerda quiénes tocaron o quiénes no tocaron en la ceremonia. Eso no pasa en otros premios, como los MTV o como cualquier otra cantidad de premios, donde lo importante es el show por encima de cualquier otra cosa. Usted no se acuerda quién se ganó en el año 2000 el video del año en los premios MTV. La gente no se acuerda de eso, porque lo que la gente ve es un show de televisión. Igual pasa en los American Music Awards y algunos otros premios como lo nuestro. Son premios en los que realmente no pesa el premio, sino que lo que realmente pesa es ser parte del show de televisión y tener la exposición ante un público. Los Grammy es diferente. Los Grammy es un premio donde sí, digamos que el show es importante, pero por encima de todo es importante el ganarse el premio, ¿no?
Sí, claro, es importante. Me gusta que este año, no sé si los colombianos han obtenido más nominaciones que el año pasado, pero de 5 años para acá, las nominaciones de los colombianos en todas las categorías, pues son bastantes.
Yo creo que uno no puede negarse. Yo se lo digo que vivo en Estados Unidos y que vivo en Miami. Usted no, es imposible negarse, sobre todo si usted vive en la costa este de Estados Unidos, sobre todo la parte de la Florida, Nueva York, todo ese lado, usted ve el dominio, el peso tan grande que tiene los artistas colombianos en el mercado latino, sin lugar a dudas. Y tienen un doble peso, no solamente como protagonistas de la industria, ¿cierto? Sino también un peso, o sea, la industria tiene muchos personajes colombianos a bordo, y adicionalmente a eso, los artistas colombianos también son importantes e influyentes. Entonces, digamos que siempre, y el mercado colombiano también es un mercado que no deja de ser importante. Entonces, en la costa este tiene mucho peso la parte colombiana, en la costa oeste de pronto un poco menos, la costa oeste, toda la parte de California y Los Ángeles, digamos que hay un peso más grande de la música Tex-Mex o de la música mexicana, y un fenómeno de entrada que uno ve en estos Grammys es eso: hubo un mayor peso de la comunidad latina de la costa este por encima de la comunidad latina de la costa oeste. Ahora, estos son unos premios donde no solamente votantes americanos, sino votan, es una industria que pueden haber votantes en cualquier y en diferentes lugares en el mundo. Lo que pasa es que el comité que escoge los nominados, mi sensación es que está un poco más cargado hacia la costa este, y hay más influencia de personas que están cercanas a la industria colombiana que necesariamente a la industria mexicana, cosa que no pasaba en los Grammys. ¿Ustedes se acuerdan de los Grammys hace algunos años? Inclusive los Grammys latinos.
Sí.
Todo era lleno de regional mexicano, ¿se acuerda?
Uh-huh.
Era un tedio la ceremonia de estas, porque eso era lleno de esos regional mexicanos. Ahora usted lo ve y pues la queja principal de los Grammy latinos este año fue esa comunidad del regional mexicano que se sintió apartada. No tuvieron, aparte de sus categorías, que siempre se los dan, que son su nicho, no hubo ningún artista que realmente lograra una posición dominante o importante dentro de lo que se llama el general field, que son las categorías principales. Las categorías principales son Record of the Year, son
grabación del año,
grabación del año, álbum del año, mejor nuevo artista del año y canción del año. Esas cuatro categorías son las más importantes. Y
antes de que continúe y que está nombrando las categorías más importantes, pues, por ejemplo, en grabación del año, para que hagamos ahí un análisis, está Anuel AA con Daddy Yankee, Karol G con Ozuna y J Balvin, en una sola canción que se llama China. Está Pablo Alborán, está Bad Bunny, está Bajo Fondo, está J Balvin, está Camilo con Pedro Capó, Kany García y Nahuel Penisi, Karol G, Nicki Minaj, está Residente con una canción que es espectacular, que René, y Alejandro Sanz Contigo. En esa categoría, grabación del año, ¿usted cómo la ve?
Muy, o sea, más allá de designar quién se puede ganar el premio, que digamos que es otro análisis, yo diría que es una categoría muy balanceada. Lo bueno es que, a ver, hay 10 canciones, hay 10 nominados. Hay gente que ha criticado el hecho que la Academia haya abierto el número de nominaciones, el número de nominados en una categoría. A mí no me disgusta, y porque finalmente entre más artistas que aparezcan nominados en una categoría, son más artistas que tienen la oportunidad de destacarse. Es muy difícil llegarse a ganar un premio, ya hay factores que influyen muchísimo, sonadas en inclusive temas de presupuesto al momento de invertir hasta en el mismo lobby. En la medida que haya más nominados en una categoría, hay más posibilidad de resaltar trabajos que son buenos. Sí, y lo digo porque
usted está de acuerdo que esa categoría tenga más nominados.
No, 10 nominados, esa categoría tenía 5 nominados y hace algunos años la ampliaron a 10, pero hubo mucha gente que criticó ese movimiento. Cierto, en los Oscars también apareció algo similar, pero a mí me gusta porque finalmente fíjese que esta categoría le permitió, está muy balanceada, hay de todo. Hay reggaetón, hay pop latino con Alejandro Sanz y Pablo Alborán y Kany García, digamos que hay como este pop urbano como con Camilo y Pedro Capó, hay un poco de hip hop con Residente que no necesariamente es reggaetón. Tal vez si usted mira ahí por encima, digamos que faltó un poquito de regional mexicano, que por algo se molestó a la comunidad de regional mexicano. Pero digamos que es una categoría relativamente bien balanceada. Están los clásicos como Alejandro Sanz y como el caso de ¿qué más está?
Bajo Fondo.
Bajo Fondo, que de por sí ya es bastante alternativo, es la cuota alternativa dentro de la nominación. Entonces digamos que eso, a mí me gusta mucho esos nominados, me parece que reflejan mucho de los éxitos que realmente han pasado los últimos meses, y adicionalmente refleja también esos discos que de pronto no han sido tan comercialmente exitosos a simple vista, pero que son álbumes interesantes. Me gusta, me parece que es una categoría balanceada. Ahora, por supuesto, los grandes nombres pesan, porque nadie puede negarle que estos premios dependen de un lobby. Si usted no hace un lobby, no aparece nominado. Entonces, es muy raro que un disco usted lo encuentre en esa categoría y que pues no haya tenido un trabajo de marketing detrás, ¿no?
Entonces, usted hablaba de que hay 4 categorías que son las más importantes de los Latin Grammy. Grabación del año. La otra me imagino que es canción del año.
Yo creo que el álbum del año pesa mucho, Alejo. El álbum del año siempre es importante porque uno de los premios que más recuerda a la gente siempre es en los Grammy Anglo, uno siempre recuerda cuál fue el ganador del álbum del año. Yo creo que es una categoría que pesa mucho. Esas 4 son importantes, pero sobre todo digamos que álbum del año sigue para mí siendo una super categoría. Uno mira ahí un poco el reflejo de la industria. Y digamos que esta categoría incluso es todavía más balanceada, porque mire que usted se encuentra ahí de todo, ¿no? O sea, está el reggaetón con Bad Bunny a la cabeza. Bad Bunny, Balvin y Maluma son como, y Ozuna, digamos que son las 4 grandes estrellas de la música urbana y sobre todo en el mercado americano. O sea, tienen mucha posibilidad del crossover. Sí. Pero allí, digamos que Bad Bunny, hay dos enfoques diferentes, y es que Bad Bunny, usted lo ve que es como el preferido de la crítica. Los críticos adoran a Bad Bunny. Las portadas y los artículos de Rolling Stone, el artículo que hace poquito que apareció en el New York Times. Bad Bunny es como el preferido de la crítica porque digamos que ha tenido unos acercamientos hacia el mundo político que le han dado esa notoriedad. Balvin tiene un approach diferente, no quiere decir que sea mejor o peor, sino que su approach es diferente. Balvin es un tipo que maneja el mercadeo de manera impresionante, que maneja un merchandising brillante, que maneja el new business y los negocios de manera impresionante. Es un maestro en eso, la campaña reciente con McDonald's fue fantástica, y yo creo que eso marca una diferencia muy, muy importante. Entonces usted ve...
Sí. Pero un segundo. Cuando usted habla de marketing, de new business, pero yo tengo entendido que los Latin Grammy no premia eso, ¿no? Premia la excelencia musical.
No lo premia eso, Alejo, pero de todas formas sí le da al artista una notoriedad dentro del mercado. ¿Me entiende? O sea, le pone el artista frente a los ojos a todo el mundo. ¿Usted se acuerda que hace algunos años los Grammy latinos siempre se los terminaban ganando los artistas que los votantes gringos reconocían a simple vista? Ahora eso no. Ahora esta categoría está súper balanceada. Kany García, Jesse Joy nominado también, Natalia Lafourcade con un álbum precioso que se llama Un Canto por México, ¿sí me entiendes? Que es una combinación de folclore y música alternativa. Ricky Martin, hay espacio para el rock en español con Fito Páez, el mismo Carlos Vives con un álbum tropical. Me parece que es una categoría que me gusta cómo se ha movido y los espacios que ha terminado abriendo. Me gusta, es una de mis categorías, la verdad, favoritas, la verdad.
¿Usted qué opina de la categoría Mejor Nuevo Artista? ¿Es otra de esas de las que parecen que son de las más importantes?
Hola, les saluda Kany García. La música es memoria instantánea. Y en este 2020 pudo viajar a través del tiempo y traspasar fronteras que en la vida real no fueron negadas. Es por eso que hoy celebro a quienes hacen posible su magia. Estos son los nominados y nominadas a la categoría Mejor Nuevo Artista.
Anuel AA, Rauw Alejandro, Mike Bahía, Kazu, Conociendo Rusia, Soy Emilia, Kurt, Nicki Nicole, Nati Peluso, Pitty Zion, Woz. Visita latingrammy.com para la lista completa de nominados y únete al mundo en un evento histórico. Latin Grammy 2020.
Sí, es una de las cuatro grandes categorías. Esta categoría siempre ha tenido problemas históricos, Alejo. No solamente en los Grammy latinos, sino también en los Grammy americanos. Los Grammys americanos siempre han olvidado ciertos artistas nuevos y a veces ha terminado premiando artistas
termina premiando artistas que no son tan nuevos.
Sí, eso pasa, pero mire, le voy a hablar dos casos específicos. Hace algunos años la Academia era muy rigurosa con esos premios. Yo me acuerdo en los años 80 cuando Whitney Houston se armó una controversia porque Whitney Houston nunca fue nominada a Mejor Nuevo Artista porque cuando lanzó su álbum el año previo había grabado una colaboración con otro artista llamado Teddy Pendergrass en una canción llamada Hold Me, y por haber grabado esa canción ya quedaba automáticamente descalificada de Mejor Nuevo Artista. Pero eso lo relajó los Grammy a lo largo de los últimos años, tanto los anglos como los latinos. Hace algunos años se ganó el premio un grupo llamado Fun, ya, por una canción llamada Sometimes, y cuando el grupo fue a recibir el premio, el tipo dijo, el cantante del grupo, dice, es extraño recibir un premio al mejor nuevo artista cuando llevo más de 10 años trabajando en la música y publicando discos. O sea, hasta él mismo se descalificó. Y en los Grammy latinos yo siento que esa rigurosidad también se ha ido perdiendo a lo largo de los años, y hay cosas que uno sí se encuentra que son novedosas en esa categoría, como Soy Emilia, como Gazú, como Nati Peluso, como Petición, pero me parece que hay unos premios... Sí, hay
¿Petición o sí, Pitty Zion?
Pitty Zion, perdón. Okay. Pero sí hay algunos premios que la gente se queja, por ejemplo, nominar a Anuel dentro de esa categoría no tiene mucho sentido
porque Anuel AA.
Anuel AA ya tiene mucho rato dando vueltas en la música, entonces como sí. Y además es obvio que se va a ganar ese premio, porque si no se lo gana, pues es descalificador de manera absoluta de los premios en que estaba nominado. Entonces, digamos que se pierde una bonita oportunidad para artistas como Kazoo, como Soy Emilia, como Nicki Nicole, como la misma Nati Peluso, como Pitty Zion, de poder ganarse un premio con un artista que ya de por sí ya tiene mucho tiempo en el mercado. Entonces yo creo que ahí, esto es uno de los temas que más fue creó controversia la nominación de Anuel en esa categoría. Entonces,
y en el caso, por ejemplo, que para el mercado colombiano Mike Bahía es un artista que ya tiene un reconocimiento, pero quizás internacionalmente no. ¿Cómo se ve en esa categoría, por ejemplo, ese ejemplo de Mike Bahía?
Es normal, porque es que si se pone a pensar, usualmente los Grammys son muy universales, en tanto en lo latino como en lo anglo, pero usualmente hay artistas que son muy conocidos en su país y cuando finalmente dan el salto, es que se vuelven masivos para el mercado, digamos que latino en general. Mike Bahía es un artista nuevo, es un artista relativamente nuevo para ese mercado, entonces digamos que eso suele pasar, eso no tiene, a mí no me sorprende tanto el caso específicamente de Mike Bahía, ¿cierto? No se me hace raro que tenga esa nominación, aunque si usted se pone a mirar su discografía, pues ya tiene una cantidad de álbumes publicados importantes, ¿no?
Ajá.
Pero mira, incluso es de doble sentido, porque de doble mirada, cuando usted mira a Mike Bahía, se da cuenta que venía lanzando singles hace mucho rato, inclusive desde el 2014, hace 6 años que lanzó Buscándote, pero solo un álbum realmente se había publicado hasta el 2019. Entonces, digamos que eso le da el beneficio de la novedad, ¿no? Aunque si usted se pone a pensar, para el mercado colombiano, pues Mike Bahía tiene 6 años de haber tenido su primer gran hit, ¿cierto? Entonces, es normal que en el mercado original de un artista el público lo recuerde como un artista veterano, pero para la universalidad no. Es lo que yo no estoy de acuerdo en el caso de Anuel, porque universalmente se conoce hace más de 2 o 3 años, más allá de su mercado nicho. Entonces, digamos que hay un poco la incomodidad que hubo, y que más que incomodidad es como, oiga, ya está en unas categorías grandes, importantes, ¿por qué no haberle dejado este espacio para que otros artistas en desarrollo, que han hecho unos trabajos fantásticos, como el caso de Kazoo, que ha sido espectacular, me parece que es un discazo, o el mismo trabajo de Soy Emilia, o todos los artistas que están en esa categoría, pues digamos que se pierde, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, siempre pasan ese tipo de cosas, ¿no?
¿Usted por qué cree que artistas, obviamente colombianos, como el caso de Piso 21 o Sebastián Yatra, que uno creería que con todo lo que han hecho, con todo lo que han lanzado y con esos elementos de marketing que usted nombraba, uno no los ve en las nominaciones?
Bueno, no sé. A ver, a veces de pronto no es tener la canción adecuada en el momento adecuado, en el momento de la calificación. Yo creo que nadie puede desconocer que Yatra es uno de los mejores cantantes, uno de los mejores artistas latinos del momento. De pronto uno puede decir no. A ver, no tenía como los lanzamientos adecuados en el momento adecuado. Si usted se pone a mirar la discografía de Yatra, su último álbum había sido publicado en el 2019, que era el disco que se llamaba Fantasía. Sobre el papel, con ese disco debió haber peleado una nominación y pues cualquier cantidad de canciones. No sé, a veces uno puede ser una combinación de que tenía otras canciones que se competían a sí mismas, ¿cierto? Digamos que yo siento que en los Grammy, con la entrada del movimiento del urbano, creo que la academia se cuidó de dejar unas categorías para unos artistas tradicionales de los Grammys, y eso lo que limitó fue el número de artistas de la nueva ola que iba a tener acceso a las nominaciones grandes. Entonces, cuando usted dice, espera, van a haber 10 nominados, y de estos 2 nominados voy a guardar 3 o 4 categorías para los artistas tradicionales. Llámese tradicionales Alejandro Sanz, llámese Juanes, llámese Natalia Lafourcade, y el otro lo dejar para el urbano, cuando usted allá atrás donde lo pone. No lo puede poner dentro de los tradicionales porque no lo es, ¿cierto? Pero cuando lo meten los urbanos, entra a competir con unos tipos demasiado visibles este año, como ha sido Balvin, como ha sido como ha sido Bad Bunny. Fíjense que dentro de la comunidad del reggaetón hubo mucha gente que se quedó por fuera. Mucha gente que se quedó por fuera. Y digamos que ese puesto que Yatra tenía se lo peleaba mucho con Camilo. Entre Camilo y Yatra, me da la sensación que como que Camilo le ganó el pulso a Yatra. Es como, cierto, uno dice como que los puestos, las categorías donde Yatra pudo haber entrado, se las ganó Camilo, ¿cierto?
Espera un segundo. Con eso que usted dice, puede haber influenciado, pues, que la canción de Camilo, en donde Shakira participa, pues eso se volvió un hit que pudo ser más grande que los hits, que los éxitos de Yatra.
Es probable, yo creo que es probable, ¿no? Da la sensación que sí, ¿no? O sea, o también los votantes que estaban respaldando, los votantes que abrieron, que cuando fueron a votar, cuando repartieron sus votos, aquí hay artistas que se canibalizan, ¿cierto? Y va a pasar, por ejemplo, cuando van a escoger los ganadores. Usted puede terminarse sorprendiendo que, por ejemplo, yo siento que con Balvin y Bad Bunny puede haber un problema, y es que se van a canibalizar. Hay categorías en las que están Balvin nominado con un disco, sí. Bad Bunny nominado con otro disco, y hay otro en el que están Bad Bunny y Balvin. Entonces, ojo, que hasta puede terminar, a pesar de todo el fenómeno grande, puede terminar pasando que otro diferente se gane el premio, porque entre los tres se terminen canibalizando los votos, ¿cierto? Entonces, si ves, divide los votos. Es igual que en la política, ¿no? Entonces, eso suele pasar, y yo creo que eso le pudo pasar un poco a Yatra, ¿no? Yo creo que Camilo logró una notoriedad importante en el mercado, absoluto en el último año, las colaboraciones sí. que tuvo, y es un tipo absolutamente brillante, y de pronto le pudo haber jugado, estaba compitiendo por los mismos espacios en los que estaba Yatra. Esa es mi sensación de la interpretación de lo que pudo pasar con Yatra, porque Yatra sigue siendo absolutamente inmenso. Y no solamente le ha pasado a Yatra, en el mercado anglo en el pasado le ha pasado a otros artistas, exactamente de la misma manera como le pudo haber pasado a Yatra. Ahora, no sabemos en qué categoría Yatra los omitieron, en cuál estaba compitiendo, eso no lo sabe uno, eso lo sabe él, su management y sus artistas, ¿no? y su compañía discográfica, ¿no?
Sí, y en el caso de Piso 21, ¿uno qué analiza?
Bueno, competencia, Alejo, es que, o sea, entiéndanme una cosa.
Pero es que ese álbum de Piso 21, con Black Eyed Peas, con, se me olvidan ahorita, pero con unas colaboraciones inmensas.
A ver, le puedo asegurar que Black Eyed Peas estaba compitiendo en estos Grammy latinos, porque hizo un álbum con solo artistas latinos, y sin embargo Black Eyed Peas no alcanzó a ser nominado. Entonces usted dice, si Black Eyed Peas con un álbum cargado de artistas latinos no aparece nominado, ¿cómo va a aparecer nominado un grupo que tiene una canción con Black Eyed Peas? ¿Sí la pilla? Entonces, Black Eyed Peas tiene alguna nominación más adelante, no me acuerdo cuál tiene, pero digamos que el solo hecho que grabe una canción con Black Eyed Peas tampoco es una garantía que sea una que le represente como tal una nominación al grupo, ¿no? Es que,
claro,
insisto, en pero, el urbano es una torta donde hay mucha gente mordiendo. Lo conocemos de marketing, Alejo. ¿Sí me entiende? Cuando usted tiene una... O sea, es mucho más difícil para un artista urbano lograr una nominación, un Grammy, que pueda que por un artista de pop, ¿cierto? Aunque parezca mentira. Porque realmente en la otra hay 50,000 comiendo del mismo segmentico que les dieron. Entonces...
Sí.
No solamente hay millones de artistas de urbano que quedaron por fuera de esos premios, y Piso 21 es uno de esos casos, ¿no?
Pero espera un momento, porque, bueno, Piso 21, usted también habla de Black Eyed Peas, y me sorprende de Black Eyed Peas, de su álbum que lanzó este año, el Translation, que tiene colaboraciones con J Balvin, con Maluma, con Ozuna, con Shakira, con Nicky Jam, con El Alfa, con Piso 21, con Becky G, con French Montana, entre otros, y se quedan por fuera. Y el caso de Piso 21 también.
Alejo, no sabemos si ese premio lo mandaron a competir también, no tengo ni idea, ¿cierto? Uy, okay. ¿Sí me entiendes? O sea, no tengo ni idea si lo mandaron a competir, porque de pronto lo consideraron un disco anglo o un grupo anglo y no lo mandaron a competir. Yo no sé, la verdad, pues, hasta eso es una información que solamente, insisto, sabe su management y su compañía discográfica, ¿cierto? Sé que el álbum, sé que hay canciones que aparecen nominadas, creo que tienen una nominación en los premios más adelante con otra canción, pero específicamente en las categorías grandes, pues no aparecen, ¿no?
Y es que, si no estoy mal, pensaba en lo de Piso 21 y lo de Yatra, que no es solo este año. En años anteriores tampoco uno los ha visto. Y este año tampoco vi mucho a Nicky Jam.
Pero es que Nicky Jam, ¿usted no tiene la sensación de que está desaparecido? Yo tengo la sensación que Nicky Jam está desaparecido. Yo siento que Bad Bunny, sí. Yo creo, o sea, si usted se da cuenta, Nicky Jam desapareció del mercado. Sí. Totalmente. Los reyes del urbano hoy en día son Bad Bunny, Balvin, Ozuna, y ¿qué me falta ahí? Anuel, tal vez, ¿cierto?
La colombiana.
Sí, digamos que fueron como los premios más importantes. O sea, digamos que son como los artistas más importantes. Pero de ahí para de ahí en adelante, pues, uno dice, pues.
Incluso Karol G.
Karol G, brutal este año, ¿sí me entiendes? O sea, tú sabes, si usted me dice cuál es la grabación del año, pues yo no sé, como canción, por ejemplo, para mí la canción del año, Tusa, fue una cosa impresionante, no solamente para el mercado latino, sino para el mercado anglo.
Entonces, esa canción podría competir perfectamente en los Grammy Anglo, ¿cierto?
No creo.
¿O no?
No, muy difícil, canción. Alejo. No, pues puede, competir puede, pero yo no creo que tuviera un chance, la verdad, porque hay unos caballos muy grandes en el mercado anglo, la verdad.
Sí. Oiga, y en canción del año, ¿usted cuál cree? ¿Cuál cree que puede hacer?
Uy, yo para mi concepto, la canción del año, yo creo que debería, revisando la categoría, yo creo que es Tusa para mí la canción del año, sin lugar a dudas. O sea, esa canción fue gigante, o sea, Tutu de Camilo también es una tremenda canción. La de Tiburones de Ricky Martin es preciosa canción. No fue tan
popular. Sí, pero no fue muy.
Igual, le pasa lo mismo que la de que René de Residente. René sí. Y Tiburones son canciones que tocaron mucho lo social, ¿cierto? Y digamos, pero en popularidad, por supuesto, no hay nada que hacer que la popularidad la tiene Tusa. Ahora, vamos a ver una cosa súper interesante y es qué va a pasar qué va a pasar finalmente con los votantes, si se van a decidir por votar por lo popular o van a quedarse con ese clásico voto conservador de darle el premio, por ejemplo, a Drexler, que es uno de sus preferidos, o darle el premio a un Alejandro Sanz con Carlos Vives, o una Cani García, o un Residente. Vamos a ver cómo va a ir la votación. Mi sensación es que el voto se va a ir por
¿cuál es?
Se va a ir por las por que se va a ir que yo siento Espere. que el voto se va a ir por las canciones grandes, ¿no?
¿Cuál es su sensación?
Mi sensación es que yo creo que se van a ir para cerrar el ciclo, le van a dar va a pesar un poco la popularidad de este año, creyera yo, que no es la costumbre de los Grammy latinos y de los mismos Grammys a veces anglo, ¿no?
Sí, es verdad. Y para ir finalizando, le iba a preguntar otra cosa. ¿Qué tanto influye en la elección de los nominados? Y me imagino que la entrega de los premios de los ganadores, ese lobby discográfico, ese lobby de managers, ese lobby de los equipos de marketing, ¿influye o no influye en nada?
Yo creo que influye el hecho de poner al artista frente a los ojos, pero yo creo que lo que influye, mire, la mayoría de los votantes son músicos, productores, ingenieros de sonido, toda la comunidad de la industria de la música. Y lo que sí creo que sí influye mucho es con usted con quién ha trabajado, ¿cierto? Usted normalmente, okay. Por ejemplo, usted ve que todos los años siempre aparecía una canción en artistas que habían trabajado con Visitante, ¿sí se acuerda? Con Eduardo sí. Cabra, ¿lo ubica? Casi todos los artistas que trabajan con Eduardo Cabra siempre están en las nominaciones a los premios, porque él es un miembro muy importante de la academia al momento de decidir y escoger los ganadores. Okay. Hay muchos artistas que juegan a eso, que juegan a trabajar con los productores que saben que tienen influencia dentro de los Grammys. Entonces, si usted es una estratega y dice, yo quiero una nominación al Grammy, más allá de hacer una buena canción y gastarse una cantidad de plata en lobby o lo que sea, es el lobby más, es actuar inteligentemente y es cuáles son los productores que usualmente ponen artistas nominados en los premios. Y eso ocurre mucho en el mercado latino. Y no tanto en el anglo, mucho en el latino. Y, por ejemplo, hay tipos con los que usted sabe que son claves y estratégicos para eso. Eduardo Cabra, Julio Reyes, Sebastián Cris. Son esos productores que tienen mucho peso en la academia.
Ok. Bueno, qué chévere hablar de los Latin Grammy. Gracias, Alberto, por hacer parte de este episodio de del Tropi Podcast. Pero también quiero que usted le cuente a la gente y que los invite, porque usted tiene un podcast de rock muy chévere, muy bien posicionado, con mucha audiencia. Entonces, cuente un poquito antes de despedirnos.
Bueno, si les gusta el rock, oiganse un podcast que se llama Rock a Domicilio, y digamos que son historias de rock a través del tiempo, desde la época de los años 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, y que contamos muchas historias con invitados, a veces yo solo, y pues... si a usted le gusta el rock, ahí va a encontrar un espacio súper interesante para aprender y disfrutar de un género que sigue generando cualquier tipo de pasión.
Y disponible en todas las plataformas, ¿no?
Disponible en todas las plataformas, por supuesto. Y también, si lo quieren seguir, me pueden seguir como Marchena JR en Twitter o el podcast del sitio, que es Rock a Domicilio Podcast en Instagram y en Facebook.
Gracias. Hoy, invitado al Tropi Podcast, Alberto Marchena. Gracias a todas las personas y, por supuesto, de nuevo quiero agradecerles a todos los artistas que han pasado por el Tropi Podcast, porque hace unos días nos ganamos el Latin Podcast Award en la categoría comentario musical. Gracias a todos y chao. Gracias, Alberto.
Saludos, Alejo, y felicidades y éxitos.